con ideas y prácticas para vivir y crecer mejor. Esto es Hub Sustentabilidad. Todas las facetas del desarrollo sostenible llegan a Duna, junto a Bárbara Pessoa. Duna, sonidos y tendencias de tu mundo.
Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Hub Sustentabilidad de Radio Duna 89.7. Soy Bárbara Pessoa y voy a estar conversando con ustedes en este rincón dedicado al mundo de la sostenibilidad, donde el mundo sostenible deja de ser solo palabras y lo intentamos al menos convertir en acción. Cada semana aquí en Hub Sustentabilidad nos adentramos en este fascinante mundo de que los expertos han nombrado ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, están instaurados por la ONU y uno cuando conoce en profundidad los ODS, uno dice, ay, pero son súper fáciles, en el fondo esto es como de perogrullo, es como la cotidianidad de la vida, pero no, el mundo empresarial, en el mundo de gobiernos, la sociedad también, esto cuesta implementarlos, por supuesto, y para lograr un planeta habitable, un planeta con futuro, tenemos que todos encaminarnos por estos ODS. Les cuento que el día de hoy tenemos un súper invitado. Vamos a estar haciendo un análisis también bien profundo. Vamos a estar hablando de un reciente estudio publicado, el Barómetro Bienal de Transformación Ecológica, donde vamos a estar conociendo muchos detalles, mucha información dura, mucha cifra también, acerca de cómo vivimos a nivel, no solamente Chile, sino, por eso es tan interesante, a nivel global, a nivel mundial, en todos los continentes, esta transformación ecológica. Y por eso estaremos el día de hoy aquí en Hub Sustentabilidad conversando con Elier González. Él es CEO de Veolia Chile. ¿Cómo estás, Elier?
Muy bien, muchas gracias, Bárbara, por esta importante invitación.
Gracias por estar con nosotros también, porque ustedes tienen mucho conocimiento de este tema, no solamente por el barómetro que mandan a hacer, sino por lo que es Veolia. Probablemente uno, es divertido porque Veolia es una empresa que uno se la nombra y uno dice, ¡ay, qué harán! Uno no sabe, pero después uno se la encuentra en la calle a veces y la ve visualmente. Y finalmente, para que ustedes todos sepan, Veolia es una empresa multinacional que es francesa, de origen francés, y tiene soluciones para la transformación ecológica. Entrega a las empresas, en el fondo, soluciones para esta transformación y tienen como cuatro áreas importantes, ¿no? Una que es la gestión del agua. Otra es la gestión de residuos, que nosotros acá también, cuando hablo de visualmente, uno los ve en la gestión de residuos. Y servicios energéticos, esa es la tercera. Y por último, entregan soluciones, un servicio de soluciones sostenibles también al mundo de las empresas. Y para entregar, me imagino, todas estas herramientas, este barómetro para ustedes es esencial, ¿no?
Sí, efectivamente, nos interesa mucho saber la percepción de la ciudadanía para también escoger los caminos y cómo saber si estamos en la velocidad correcta en la implementación de las soluciones que tú muy bien mencionabas. Eso nos parece súper importante y ver cómo la gente lo está viendo, lo que se está haciendo y si vamos haciendo las acciones que correspondan para la protección del cambio climático.
Este barómetro de se llama, para que ustedes sepan, lo tengo acá, Barómetro Bienal de Transformación Ecológica, para que ustedes sepan el nombre. Este barómetro es nuevo, más o menos. ¿Esta es la segunda vez?
Es la segunda vez. Y estos resultados se hizo en el último trimestre del año pasado, ¿ya? En el mes de noviembre específicamente. Perfecto. Y abarcó el 50% de la población mundial.
Pero es que eso es mucho, es muchísimo.
Sí,
es porque mucho. ¿En cuántas partes del mundo está Veolia?
Veolia está presente en más de 50 países.
Oh, impresionante.
Es la empresa de servicios medioambientales más grande a nivel mundial. Y en las tres líneas que mencionaba, agua, residuos y energía, aquí en Chile específicamente prestamos servicio en las tres líneas de negocio.
En las tres. Ah, mira tú. Vamos de lleno, profundicemos, hagamos un zoom a este barómetro. ¿Cuáles crees tú que son finalmente, en el fondo, la investigación, los datos que entregó esta investigación, más importantes que nosotros debiésemos conocer?
Sí. Mira, son muchísimos los datos, las preguntas fueron muchísimas, pero yo rescataría de todo 4 datos muy importantes.
Y a ver.
El primero, que tiene que ver con la percepción, como decía, de las personas. El primero es que el 94% de los chilenos está consciente de que el cambio climático está en marcha. Que piensan que no es un invento de las redes, de los medios, sino es algo que está ocurriendo. Y eso es súper importante.
Bueno. Un alto
porque tú mencionabas algo súper importante. Esto es tarea de todos. Si la gente no se lo cree, no vamos a hacer nada.
A ningún lado.
Entonces, eso es súper importante. 94% de los chilenos. Un segundo dato que a mí me parece súper relevante es que el 81% de las personas en Chile también cree que es la mayor amenaza para la salud de la población en general.
Perfecto.
Es altísimo. Ambos valores están por sobre la media de las encuestas a nivel mundial. Después te voy a contar por qué aquí siempre salen sobre esa media, que es un dato muy relevante.
Ya, ok.
Otro dato importante es que el 74% también de los chilenos ya empiezan a sentir de forma directa los cambios climáticos. Eso a través de los eventos climáticos que estamos viviendo.
O sea, hemos
viviendo,
tenido harto incendios en el verano, inundaciones ahora en invierno, o sea, unos fríos y una llueve poco, pero cuando llueve, llueve con todo. Entonces, lo estamos sintiendo.
Se siente la sequía que hay en gran parte
la sequía,
del
por
país.
Supuesto.
Entonces, el 74% de la gente dice, sí, ya yo lo estoy sintiendo. Y un dato que me parece muy relevante, que eso es para la industria súper importante, dependiendo de si es en agua, residuos, alimento, también están dispuestos a pagar más por recibir servicios que protejan el medio ambiente, productos por productos que protejan el medio ambiente, y eso es dependiendo del tipo de servicio. Por ejemplo, en el tema del agua,
ya
hay muchos contaminantes que hoy están los plásticos.
Los microplásticos que están tan de moda, sí.
El 83% de los encuestados estarían dispuestos a pagar más por el agua para eliminar ese tipo de contaminantes, por ponerte un ejemplo.
Oye, pero eso es... O sea, es que es muy impresionante la cifra y el dato que entregas, Javier, porque cuando uno habla con las empresas, imagino tú lo sabes mejor que yo en esto, porque es el diálogo constante, el trabajo de ustedes. Pero claro, el pero muchas veces de las empresas es que todos sabemos que esto es para las empresas, ser más sostenibles, ser más sustentables y todo. Sí, significa un gasto quizás más, ¿cierto? Hoy hay estudios que indican que esto puede ser rentable, esto tiene, en el fondo tiene, la gente lo hace, es capaz de pagar más, pero mucho estudio también se queda en lo que uno piensa, uno siente que la gente dice que pudiese pagar más, pero acá tú me estás diciendo que esto es factible.
Sí,
es realmente factible.
La gente lo responde. De hecho, hay algo que yo he mencionado varias veces. ¿Por qué no implementamos en productos alimenticios? Por ejemplo, vemos los famosos sellos,
alto
en azúcares, alto
en contaminantes.
¿Por qué no le ponemos alto en huella de carbono,
claro,
por ejemplo?
Alto en CO2, en emisiones.
Sí, buscar un sello que sea equivalente, porque la gente está dispuesta a pagar más por algo que protege el medio ambiente.
Que protege el medio ambiente. Sí, bueno, y además es que igual es este 83% que dice estar dispuesto a pagar más, por ejemplo, por el agua, para eliminar los microcontaminantes, y esto es en Chile, ojo,
Eso es en Chile.
Esto es en Chile, es un altísimo porcentaje. Después dice, 79% pagaría más por ciertos alimentos para evitar la contaminación, y un 77% aceptaría un precio mayor a los aparatos, por los aparatos electrónicos para garantizar su reciclaje. Es que no estamos hablando cifras que son sobre el promedio. Son cifras mucho más altísimas. Estamos hablando cifras más cercanas al total.
Así
en
es.
El fondo, al ciento. Y es como que con esto uno podría decirle al mundo empresarial, es como cuando te dice, pero yo no puedo cobrar. Mire aquí, mire usted aquí, sí puede.
Sí, y eso es una de las limitantes que nosotros como empresa prestadora de este tipo de servicio vemos constantemente. Vamos con soluciones bastante ingeniosas,
claro,
bastante buenas, pero la primera respuesta es ¿cuánto me va a cobrar?
Obvio.
¿Cuánto me va a costar esto? Necesito una economía, y algo que también yo repito mucho, tendríamos que haber sido muy crueles para haber destruido el medio ambiente, el planeta, de la forma que lo estamos haciendo, si existieran vías de hacerlo más económicamente viable. Está asociado con un tema del costo.
Por supuesto,
pero más que un
sí.
costo, es una inversión a largo plazo. Si no lo hacemos, va a ser irreversible.
Absolutamente. Y eso es lo preocupante. nos estamos quedando con un planeta ahí, estamos ahí con, llegando a, en punto y codo, llegando al final. ¿Y cómo los convencen ustedes a las empresas? Porque parte de lo que, o sea, de partida, cuando llegan a ustedes a tocar la puerta, es alguien que ya está, de alguna manera, ya dio un paso en convencimiento para que les den, necesitan ayuda para desarrollar, en el fondo, servicios, productos, o sea, lo que sea que tengan, más sostenible, ¿cierto? O sea, ya es un gran avance. Pero de ahí uno puede, claro, los puede asustar, o se asustan muchas veces porque esto es inviable, esto es no es rentable, esto me va a salir mucho más caro, no sé cómo va a reaccionar en el fondo el público, mi audiencia, mi servicio, mi cliente. Entonces, ¿cómo es ese proceso en el trabajo también con las empresas en que ustedes en el fondo lo van convenciendo para de que este es el camino correcto?
A ver, ha habido una evolución en el último tiempo. Tenemos que reconocer que de esto no se hablaba hasta hace muy poco tiempo, y hoy la mayoría de las empresas, al menos empresas de gran volumen, uh-huh, empresas internacionales, ya tienen dentro de sus metas planes de descarbonización, sí, con planes, y en base a eso empiezan a buscarnos. Pero la primera es siempre, antes era que me costara menos, ahora a menos que no me cueste más. Pero hay soluciones. Normalmente, yeah, cuando se empieza una nueva tecnología, un nuevo método, tiende a ser más caro. Y es parte del proceso que hay que hacer. Seamos socios estratégicos en esto, vamos a buscar una solución en conjunto, nosotros la vamos a implementar, y aquellas economías que vayan saliendo producto de los avances tecnológicos, del conocimiento más específico del producto que se quiere valorizar o reciclar, etcétera, esas eficiencias se incorporan al sistema. Y como todo, cuando se parte puede ser más costoso, pero a la larga, creo que al final la conclusión que hemos llegado con los clientes que han dado el paso es que se termina siendo más económico, ya sea desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico.
Es rentable.
Es rentable. Pero hay que dar el primer paso. Al inicio normalmente es más caro porque no hay información, no hay trazabilidad de qué hacer con ciertos productos específicamente. A lo largo del tiempo se convierten en soluciones rentables.
Y en tu experiencia, Alier, porque claro, esto es algo en que uno a veces estamos aquí, tú y yo, exigiéndole a las empresas algo, ¿cierto? Y uno a veces exige, pero si no hay un aparato global que empuje esto, y cuando hablo global es estatal, de sociedad y un montón de políticas públicas, etcétera, es difícil, porque para eso están los incentivos a veces. Entonces, desde tu experiencia, un análisis de Chile actual, de cómo lo estamos haciendo y cuánto nos falta respecto a un trabajo mancomunado, porque no podemos seguir simplemente exigiendo a las empresas si no hay un apoyo también global con ellos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos falta también?
Sí, el tema regulatorio en general es súper importante para la aplicación de las medidas. Y en eso, respecto a lo que es el entorno latinoamericano, Chile va un paso más avanzado. Uh-huh. Si después lo miras a nivel global y se compara con Europa, Europa lleva la delantera,
sí,
por
Europa
supuesto, por año. Pero estamos con la nueva ley de responsabilidad extendida del productor, por uh-huh, ejemplo, con los productos prioritarios. Eso es un gran logro. Lleva años, sí, es algo que lleva tiempo, pero estamos haciendo un paso. Hay que tener en cuenta que esto normalmente es algo gradual que se va incorporando. El proceso de descarbonización, sí, donde englobamos todo el tema, ya sea de reciclaje, disminución de gases de efecto invernadero, es un proceso gradual. Y dar los primeros pasos importantes. Y eso ya está. Sabemos que se está trabajando también en una ley para tratamiento, recuperación de residuos orgánicos, que a nivel, sí, domiciliario estamos hablando del 50% de los residuos que produce el país. También se está trabajando en eso. La ley sobre eficiencia energética, promulgada y en funcionamiento hace relativamente poco. No, o sea, se han dado pasos súper importantes. Hay cosas que faltan, pero me parece que se va por buen camino y hay que seguir trabajando en la conciencia de las personas. Yo creo que en temas de agua, en un país con tanta escasez de agua, hay que trabajar mucho en la reutilización de las aguas residuales, de las industrias, por ejemplo, para que sean parte de su proceso. En vez de explotar fuentes naturales, el agua que termina cuando de un proceso productivo, en vez de vertirla, aunque sea en cumplimiento normativo,
volver
a procesarla y que se incorpore como materia prima, como agua de producción nuevamente, y hacer ciclo cerrado. Eso es súper importante. Es importante seguir trabajando en eficiencia energética. La ley contempla los grandes consumidores, pero a nivel total, en un edificio, que es algo que nosotros estamos presentando soluciones, uno puede lograr un edificio de oficina ahorros de 15, 20, hasta el 30% del consumo energético. Cuando eso lo multiplica por la cantidad de edificios que hay, o centros, hospitales, es mucha energía. Y eso es más, siempre hablamos, cuando hablamos de medio ambiente, del reciclaje, pero tenemos que trabajar fuertemente en el ahorro. Ahorro energético, en disminución de consumo, etcétera. Esa es una fuente y es clave para lograr los objetivos.
Y lo otro, que hay un concepto que también ha estado muy de moda y que lo venimos escuchando hace algunos años, pero cuando uno hace un zoom a veces a las empresas, o no hay incentivos o hay poco conocimiento, porque tenemos que movernos hacia una economía circular. Una cosa puede ser, por ejemplo, ahorro, aguas residuales, volver a ocupar tus aguas, etcétera. Después uno habla el subproducto de los, a veces, residuos que uno puede sacar, ese subproducto de los residuos, a veces, entre comillas lo digo, y acá estoy mostrando, en el fondo estoy haciendo entre comillas con las manos, de los productos de las empresas. O sea, hay que buscarles también una nueva vida a esos productos. Y en eso siento como... hay empresas que lo han hecho muy bien y hay empresas pioneras en Chile, y uno, de verdad, uno se levanta, las aplaude, pero grandes empresas también les ha costado mucho hacer este proceso como de economía circular. No sé qué pudiese hacerse, cómo pudiese empujarse una economía circular más transversal en el mundo empresarial en Chile. ¿Qué opinas tú al respecto?
Mira, acá tenemos... este es el tema de las empresas, pero yo creo que más importante en estos momentos es el tema regulatorio. Vuelvo a lo que mencionabas antes, porque si bien hay regulaciones muy buenas o leyes nuevas como la ley REP, pero sí se encuentran las mismas empresas que quieran hacer cosas con traba, porque históricamente su residuo es considerado como un residuo. Y cuando quieren incorporarlo como una materia prima, se encuentran muchas trabas burocráticas.
La minería, por ejemplo, tiene un montón de esas trabas. Por ejemplo, las escorias, me contaban ellos la otra vez, las escorias, que la escoria es un gran reemplazante del hormigón. Y estas escorias están normadas como residuo.
Así es.
Y al estar normadas como residuo y no como subproducto minero, no pueden hacer nada, y eso es lo que nosotros vemos, y vemos muchas veces los típicos escoriales, que es un montón de piedrita como gris oscura, como medio de carbón, y visualmente contamina a los sectores, en el fondo, las comunidades que están cerca, y además sí podrían hacer algo con ello.
Ese es un ejemplo, pero muy, muy bueno el que acabas de poner. Y tecnológicamente se puede, las empresas lo demuestran, y a pesar de eso, me encuentro con una cantidad de situaciones que mejor lo dejo como está.
Claro.
Y puede estar también en la industria forestal, que también produce una cantidad de residuos.
Pues
la economía circular, siempre pensamos, no, tengo un residuo y lo convierto en otra cosa completamente ajena a mi cadena de valor. Cuando se logra la verdadera economía circular es cuando lo usas dentro de la misma industria que genera ese residuo.
Claro, ese
es súper importante.
Claro.
Y en las forestales pasa eso, tienen residuos que pueden convertirse en mejoradores de suelo, en corredores, en correctores de acidez, en fertilizantes que le agregue alguno de los componentes claves para el crecimiento de las plantaciones futuras, y eso es circular. Pero ahí se encuentran trabas de la normativa para aplicar esos productos. Es algo que nosotros hacemos en Brasil, por ejemplo.
Ya.
Y las forestales, en el proceso de producción de celulosa, generan este tipo de residuos, y ellos tienen problemas en gran parte de Brasil en acidez de los suelos. Y hemos buscado una fórmula que ese residuo convertirlo en un corrector de acidez.
Claro.
Y el mismo forestal, apoyado por la normativa que le permitió el cambio, hacemos la transformación y se lo volvemos a entregar y lo aplica en su suelo. Y algo que era un residuo está sustituyendo a un fertilizante inorgánico, por ejemplo.
Claro. No, y qué importante es como en estos temas evitar tanto esa burocracia que existe a nivel gubernamental también. Como de firmar aquí, papel allá, no sé qué, no sé cuánto de esto. Porque lo único que estamos haciendo es perder tiempo.
Así una pérdida,
que vamos contra reloj, además. Entonces vamos contra el tiempo y estamos perdiendo tiempo. Entonces uno, en ese sentido, a veces siento que descansamos en nuestro puesto latinoamericano respecto a estos temas y no le tomamos la real importancia que significa seguir avanzando, quizás. Realmente, ¿por qué? Porque mucho es, no es que no lo estemos haciendo, pero mucho es uno se llena la boca a veces de orgullo, y está bien, porque hemos logrado muchas cosas acá en Chile, pero claro, no nos podemos quedar dormidos en los laureles, como suele decirse.
Efectivamente, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho que hacer, y si quitamos esa burocracia, seguro que las empresas van a estar mucho más abiertas también.
Mucho más
porque
abierta.
Las soluciones lo tienen.
Claro, porque cuando uno se mete en este atado, finalmente engorroso, que es como chaleco, no sé, como chaleco mono, como decimos acá, uno dice como ya, esto va a ser terrible, va a ser una pelea, voy a perder tiempo, entonces uno dice, claro, uno se pone el parche ante la herida, como decimos acá en Chile, y uno dice, ¿para qué voy a hacer esto? ¿No es cierto? Sí, no, bueno, o sea, no voy a perder todo este tiempo. En cambio, si la solución fuese un poco más amigable y un camino más fácil, sería totalmente distinto. Oye, y volvamos al barómetro, que está súper interesante. También tienen datos latinoamericanos y datos a nivel mundial. Uh-huh. Podemos revisar también algunos de los más importantes, porque hay cifras bastante, bastante impresionantes, ¿ah?
Sí, en Latinoamérica, además de Chile, porque no fueron,
sí.
No se estudió todos los países, pero además de Chile, incorporamos otros países claves para nosotros, como es Brasil, Colombia y México. Esos fueron
Perfecto.
Los cuatro países que se incorporó, y de forma general, también con cifras muy altas. El 79% de la población de América Latina, por ejemplo, ya se siente expuesta y vulnerable a un deterioro de la calidad de vida producto de los cambios ambientales, que es alto. El 75% de los latinoamericanos también ve como la principal amenaza para su salud el cambio climático. A nivel de si el cambio climático está en marcha, están al mismo nivel de Chile. 94% en general de Latinoamérica cree que el cambio climático está en marcha también. Uh-huh. Es decir, Latinoamérica está viviendo este proceso. Yo te decía antes por qué Chile siempre salía sobre la media a nivel mundial. Y es cuando uno analiza los países más expuestos a cambios climáticos, en temas de emergencias climáticas o escasez de agua. Chile está en el puesto número 16 a nivel mundial, como el país número 16 que está más en riesgo, asociado al cambio climático. Y eso es, estamos hablando de islas que pueden desaparecer,
sí,
por supuesto, están en un estudio que están mucho más en riesgo que Chile. Pero están en el puesto 16.
Pero es que no es un puesto
menor.
Es una
amenaza enorme.
Súper
por eso
grande.
Es que los porcentajes en Chile salen sobre la media mundial, porque se siente muchísimo, ¿sí?, el cambio climático.
Oye, qué impresionante. Bueno, y además también que me había acordado que recientemente hay un estudio que hicieron sobre el cambio climático y los problemas de salud, finalmente, que están en aumento y lo que puede significar. Y cuando tú hablas también de ahorro en un montón de situaciones, es para los gobiernos también estos ahorros en materia de salud. O sea, costear finalmente a futuro todos los problemas de salud relacionados con el cambio climático va a ser carísimo.
Sí. Que dentro de la salud también está la salud psicológica.
También. Además,
porque ya el miedo a lo que vaya a pasar empieza a afectar. Sabemos que está muy asociado a las defensas del ser humano. Está muy vinculado todo.
Acá dice un estudio de la Organización Panamericana de la Salud. Está, obviamente, es un organismo también de la OMS. Dice que en todo el mundo, analizando solo unos pocos indicadores de salud, dice que ocurrirán 250.000 muertes adicionales por año en las próximas décadas como resultado del cambio climático. Es mucho.
Es mucho.
Es muchísimo. Y además, y en el fondo uno aquí Elier viene con buenas noticias, ¿ah? Porque nos habló de cifras en el que gran porcentaje de la población quiera hacerse cargo, entienda las consecuencias del cambio climático. Son excelentes noticias, más estamos en un mundo en que si estas excelentes noticias no pasan a cosas más tangibles, como una realidad que podamos ver diariamente, va a ser difícil, porque uno también lee las noticias y uno lo único que ve es que junio, julio, todos los meses vamos con un nuevo récord de algo, un nuevo récord de temperatura, de altas temperaturas, un nuevo récord de lluvias intensas, un nuevo récord. Entonces, uno dice, ¿hasta cuándo vamos a estar con el nuevo récord?
Sí, ¿no? Cada vez más. Y hay algo importante, estamos a tiempo, la gente lo piensa también.
Sí.
Yo creo que cuando se tire la toalla y ya todo el mundo piensa que no hay nada que hacer, eso va a ser un problema. Pero en la encuesta también, una de las cosas que se preguntó era ahí, ¿cree que la población en general, cree que estamos todavía a tiempo de revertir?
Somos positivos
y todavía estamos sobre el 50%. A nivel Latinoamérica es el 62% de las encuestas piensa que el futuro está en nuestras manos y que podemos hacer un cambio, si bien piensa que somos los responsables, que esto está asociado a la actividad humana, pero el 62% piensa que todavía estamos en condiciones de revertir la situación. Cuando esto cambie, va a ser muy tarde ya.
Sí, es así. Y hay que evitar eso. Pero me gustó mucho también lo que dijiste al principio, si finalmente uno a veces se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible haber llegado hasta acá? ¿Cómo abusamos tanto finalmente de lo que el planeta nos entregaba? Pero más bien era la economía que existía, era la forma, en el fondo, de surgir, de desarrollar a distintos países, a un planeta completo, y fue la forma que se instauró en algún minuto de economía. Y, por suerte, nos estamos dando cuenta de que no está, en el fondo, no dio muchos frutos, pero también como tuvo graves consecuencias, y de alguna manera tenemos que revertir esto.
Así es.
Entonces,
así
para eso estamos. Bueno, lo bueno es que tú para ir cerrando, tú crees también que las empresas, sobre todo acá en Chile, pero también a nivel mundial, porque me gusta que tengamos también una visión más de exterior, ¿están dispuestas a todos estos cambios, a todas estas soluciones sostenibles, por ejemplo, que ustedes ofrecen? ¿Están abiertas a caminar en conjunto y hacer este trabajo para revertir esta situación?
Sí, sí, sin duda. Digo, nosotros hablamos a diario con empresas y, como decía, no solo a nivel local, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, y hoy hay empresas que a nivel latinoamericano nos contactan, busquemos una solución generalizada, y están aplicando los mismos conceptos en toda la región. Así que sí, yo creo que están disponibles, que se está hablando mucho, están muy, muy preocupados, eso es una buena noticia.
Estupendo. Muchas gracias, Ariel González, CEO de Veolia Chile. Gracias por también este Zoom a este barómetro que está muy interesante y que también van a poder encontrarlos o encontrarlo, por supuesto, en el fondo, esta entrevista. Y si quieren conocer más del barómetro, en la página web de Radio Duna. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Gorba.
Ahora seguimos con nuestra sección Yes We Can. Tenemos nueva voz acá en este programa, a nuestro periodista sustentable el día de hoy. Se los presento, él es Benjamin Turner, y nos viene a contar qué puede significar para Estados Unidos y para el mundo también, un segundo mandato de Trump en materia de medio ambiente. Hay hartas cosas y hartas cosas que ya están empezando a estar preocupados. Recordemos que la vez pasada sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Así que, ¿qué puede ocurrir ahora? Además de el atentado, ya muchos dicen que están dando por hecho que ya el futuro presidente de Estados Unidos. Así que vamos a revisar esta noticia de The New York Times en la voz de Benjamin Turner.
Hay federaciones de empleados del gobierno de Estados Unidos que están en alerta ante un eventual retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, con las elecciones presidenciales de noviembre próximo en el horizonte. Y esto particularmente al interior de la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, por sus siglas en inglés, que fue creada en 1975 bajo el gobierno del también republicano expresidente Richard Nixon. Según declaró al New York Times, Mary Owens, presidenta del Consejo 238 de la Federación de Empleados Gubernamentales, la mencionada agencia, que busca proteger la salud de los seres humanos, el medio ambiente y los recursos naturales, sería puesta en una licuadora de materializarse algunas de las promesas expresadas por Trump a lo largo de la campaña. Y es que el candidato republicano, quien recordemos en la presidencia en 2020, retiró oficialmente a su país del Acuerdo de París y ha asegurado que devolver a la Casa Blanca derogará normas federales que han sido diseñadas para reducir la contaminación por gases de efecto invernadero, ya que ha argumentado que la regulación es excesiva y perjudica a la industria. De todas formas, cabe destacar que en su periodo en la Casa Blanca entre 2017 y 2021, Donald Trump intentó en diferentes oportunidades revertir las regulaciones ambientales federales. Esfuerzos que, a juicio de diferentes expertos, fracasaron tanto por la falta de experiencia como por la oposición dentro del mismo Poder Ejecutivo. Sin embargo, si es que triunfa la carta del Partido Republicano en los próximos comicios presidenciales, podría situarse en un escenario favorable para echar pie atrás con algunas normas. Por ejemplo, ya que actualmente hay una mayoría conservadora de 3 jueces en la Corte Suprema, que fueron nombrados por Trump, y esto podría dar mano libre para la modificación de regulaciones. Eso a juicio de Christine Todd Whitman, quien dirigió la Agencia de Protección Ambiental durante la presidencia de George Bush. Por otra parte, buscando no enfrentar algunas barreras legales y burocráticas que se encontró en la primera administración, Donald Trump ha propuesto reclasificar a decenas de miles de funcionarios de carrera de la administración pública para así facilitar sus despidos. Trabajadores que forman parte de agencias como la citada EPA, que juegan un rol importante, desde imponer la obligación a las comunidades de reducir el smog hasta regular el uso de pesticidas. Para los expertos, un debilitamiento de la EPA sería devastador para el país y también para el mundo, porque todos sufrimos el cambio climático. En todo caso, al interior de la agencia, el Consejo 238, que representa a unos 8.000 trabajadores, ya se están preparando para un eventual retorno de Trump a la presidencia y recuerdan que durante sus 4 años en el cargo, el republicano intentó revertir o debilitar casi 100 normas ambientales, incluidos los límites de la llamada Era Obama a los gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas y los automóviles, así como las protecciones a los humedales. Pero la regulación resultó desafiante y los funcionarios acudieron a la justicia. De hecho, el gobierno perdió el 57% de los casos en los cuales se impugnaron sus políticas ambientales, una tasa mucho mayor que la de gobiernos anteriores, según da cuenta una base de datos del Instituto de Integridad Pública de la Universidad de Nueva York. Medidas para reducir la regulación que a menudo ignoraban los estatutos del Congreso o inflaban los costos de las regulaciones sobre la industria, como dijo al New York Times Jason Schwartz, director jurídico del Institute for Policy Integrity. Los grupos medioambientalistas también se preparan. La razón por la que ganamos esos casos es porque los presidentes tienen que cumplir la ley, y eso no va a cambiar con las elecciones, aseguró Michael Wall, director de litigios del Fondo de Acción del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, quien aseguró que tienen motivos para pensar que aprendieron las lecciones de su primer mandato, pero que también ellos aprendieron las lecciones del primer periodo en el gobierno de Donald Trump.
Buenísima entonces esta noticia que nos contaba Benjamín Turner el día de hoy. Llegamos al final de Hub Sustentabilidad de Radio Duna 89.7. Invitados todos a volver a escuchar, si quieren, este programa a través de duna.cl, ahí en la sección de los podcasts de Radio Duna, los programas, ahí los pueden encontrar. Y también recordarles que este programa Hub Sustentabilidad se realizó gracias a Aguas Andina, Empresas IANSA, EY, ICE Intervial, COPEC, Sodimac, Anglo American, Sistema B, Caja Los Andes y Pulso de La Tercera. Que estén muy bien, descansen, hasta la próxima semana.